Hannah Arendt, La promesa de la política, edición e introducción de Jerome con M. Pay 23, Barcelona, Buenos Aires, México. La revisión de la tradición por Montesquieu en su libro L'esprit des lois. M. Montesquieu reduce a tres las formas de gobierno: monarquía, república y tiranía, e inmediatamente introduce una distinción totalmente nueva: dos, y hace diferencia entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature est comunidad europea qui le fait être teléfono, et son principe comunidad europea qui le fait agir. 3. 1. Es decir, que la naturaleza del gobierno es lo que le hace ser lo que es y su principio es lo que le hace actuar y ponerse en movimiento. Montesquieu explica que por naturaleza se refiere a la estructura particular de gobierno, mientras que por principio, como veremos enseguida, a aquello que lo inspira. En su descripción de la naturaleza, la esencia o la estructura particular del gobierno, Montesquieu no tiene nada nuevo que decir, pero observa que esta estructura tomada en sí misma sería completamente incapaz de acción o de actividad. 1. Las acciones concretas de cada gobierno y de los ciudadanos que viven bajo las diversas formas de gobierno no pueden explicarse de acuerdo con los dos pilares conceptuales de las definiciones tradicionales del poder: la distinción entre gobernar y ser gobernado y la ley como limitación de dicho poder. 1. Por supuesto, Arendt es consciente, como deja claro en el resto de estos mismos manuscritos, de que la fama de Montesquieu está firmemente asentada en su descubrimiento de las ramas de gobierno, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, es decir, en el gran descubrimiento de que el poder no es indivisible, y que está completamente separado de toda connotación violenta. Sin embargo, su argumento es que las tres ramas de gobierno representan para Montesquieu las tres actividades políticas principales de los hombres: la creación de leyes, la ejecución de decisiones y los juicios que acompañan a ambas. Los orígenes del poder se apoyan en las múltiples capacidades del hombre para la acción, y estas acciones no tienen fin en tanto que subsista el cuerpo político. Televisión de Le. La razón de esta curiosa inmovilidad que, hasta donde yo sé, Montesquieu fue el primero en descubrir, es que los términos naturaleza o esencia del gobierno, tomados en su sentido platónico original, indican una permanencia por definición, una permanencia que se hizo, por así decirlo, aún más permanente cuando Platón buscó el mejor de los gobiernos. Él consideró como algo obvio que el mejor de los gobiernos sería también el más inmutable e inconmovible a través de las circunstancias siempre cambiantes de los hombres. Para Montesquieu, la prueba suprema de que la tiranía es la peor forma de gobierno se basa aún en el hecho de que es susceptible de destrucción desde dentro, de declinar por su propia naturaleza, mientras que las otras formas de gobierno son destruidas principalmente por las circunstancias externas. Solamente en las leyes, y no en la república ni en el político, pensó Platón que la legalidad por sí misma, las leyes de la ciudad, podrían diseñarse de un modo tal que prevendrían cualquier posible perversión del gobierno, el único cambio que él tomó en consideración. Pero la legalidad, tal y como Montesquieu la entendía, solo puede poner limitaciones a las acciones, nunca inspirarlas. La grandeza de las leyes en una sociedad libre consiste en que nunca nos dicen lo que debemos hacer, sino únicamente lo que no debemos hacer. En otras palabras, Montesquieu, precisamente porque tomó la legalidad de los gobiernos como punto de partida, percibió que debe haber algo más en los gobiernos que la ley y el poder para dar cuenta de las acciones reales y constantes de los ciudadanos que viven dentro de los límites de la ley, así como de las actuaciones de los cuerpos políticos mismos, cuyo espíritu difiere de un modo tan obvio de un caso a otro. En consonancia, Montesquieu introdujo tres principios para la acción: la virtud que inspira las acciones en una república, el honor que las inspira en una monarquía y el miedo que guía todas las acciones en una tiranía, es decir, el miedo de los súbditos respecto del tirano y de los súbditos entre ellos mismos, así como el miedo del tirano respecto de sus súbditos. Así como el mérito del súbdito en una monarquía es alcanzar distinción y la revisión de la tradición por Montesquieu 101 recibir honores públicos, del mismo modo el mérito del ciudadano en una república consiste en no ser más notorio en los asuntos públicos que sus conciudadanos, lo cual constituye su virtud. Estos principios de la acción no deben confundirse con motivos psicológicos. Son, en mayor medida, los criterios guía en función de los cuales se juzgan todas las acciones en el espacio público más allá del criterio puramente negativo de la legalidad y que inspiran las acciones tanto de los que mandan como de los que obedecen. Que la virtud sea el principio de la acción en una república no significa que los súbditos de una monarquía no sepan qué es la virtud, o que los ciudadanos de una república no sepan qué es el honor. Significa que el espacio público político está inspirado por uno o por otro, de modo que el honor en una república, o la virtud en una monarquía, se convierten más o menos en un asunto privado. Significa también que si estos principios ya no son válidos, si pierden su autoridad de tal modo que ya no se cree en la virtud dentro de la república o en el honor dentro de la monarquía, o si en una tiranía el tirano deja de temer a sus súbditos o los súbditos dejan de temerse los unos a los otros y a su opresor, entonces cada una de estas formas de gobierno toca a su fin. Bajo las observaciones asistemáticas y a veces incluso casuales de Montesquieu sobre las relaciones entre la naturaleza de los gobiernos y sus principios de acción subyace una profunda intuición de la unidad de las civilizaciones históricas. Su esprit general, que une la estructura del gobierno con su correspondiente principio de acción, se convirtió en el siglo XIX en la idea que está detrás de las ciencias históricas, así como de la filosofía de la historia. El Volksgeist, o espíritu del pueblo, de Herder, así como el espíritu del mundo, o Weltgeist de Hegel, muestran signos evidentes de esta filiación. Pero el descubrimiento original de M. Montesquieu de los principios de la acción es menos metafísico y más fructífero para el estudio de la política. De él surge la cuestión de cuáles son los orígenes de la virtud y del honor, y Montesquieu, al responder a esta pregunta, resuelve sin saberlo el problema de por qué tan solo unas pocas formas de gobierno recibieron aprobación a través de una historia tan larga plagada de tantos cambios radicales. La virtud, afirma Montesquieu, surge del amor por la igualdad, y el honor del amor por la distinción, es decir, del amor, por una u otra de las dos características fundamentales y mutuamente conectadas de la condición humana de la pluralidad. Por desgracia, Montesquieu no nos dice de qué aspecto de la condición humana surge el miedo, el principio inspirador de la acción en las tiranías. En cualquier caso, este amor, o, como diremos, la experiencia fundamental de la cual surgen los principios de la acción, constituye para Montesquieu el lazo vinculante entre la estructura de un gobierno, representada en el espíritu de sus leyes, y las acciones de su cuerpo político. La experiencia fundamental de la igualdad encuentra una expresión política adecuada en las leyes republicanas, mientras que el amor hacia ella, llamado virtud, inspira las acciones dentro de las repúblicas. La experiencia fundamental de las monarquías, así como de las aristocracias y otras formas de gobierno jerárquico, es que somos por nacimiento diferentes los unos de los otros y que, por tanto, luchamos por destacarnos, por hacer manifiesta nuestra distinción natural o social. El honor es la distinción por la cual una monarquía reconoce públicamente la diferencia entre sus súbditos. En ambos casos nos enfrentamos con aquello que somos por nacimiento, que nacemos iguales en la absoluta diferencia y distinción los unos respecto de los otros. La igualdad republicana no es lo mismo que la igualdad de todos los hombres ante Dios o que la igualdad de todos los hombres ante la muerte como destino, ninguna de las cuales tiene una relación o una relevancia inmediata con respecto al espacio político. En cierto tiempo la ciudadanía se basaba en la igualdad bajo las condiciones de la esclavitud y en la antigua convicción de que no todos los hombres son igualmente humanos. A la inversa, durante muchos siglos las iglesias cristianas permanecieron indiferentes a la cuestión de la esclavitud, al tiempo que se aferraban firmemente a la doctrina de la igualdad de todos los hombres ante Dios. Nacer igual quiere decir, la revisión de la tradición por Montesquieu 103 en términos políticos, igualdad en la fuerza con independencia de todas las demás diferencias. Así, Hobbes pudo definir la igualdad como una capacidad igual para matar, y una concepción similar es inherente a la noción de Montesquieu de un estado de naturaleza que él define como miedo de todos los demás, en oposición a la idea de Hobbes de una guerra de todos contra todos, originaria. La experiencia sobre la cual descansa el cuerpo político de una república es el estar juntos de aquellos que son iguales en fuerza, y su virtud, que domina su vida pública, es la alegría de no estar solo en el mundo. Estar solo significa no tener iguales, uno es uno y solamente uno y siempre lo será, como señalaba osadamente una canción infantil de la Edad Media respecto de lo que, desde la perspectiva humana, puede concebirse como la tragedia de un único Dios. Solamente en tanto que estoy entre iguales no estoy solo y, en este sentido, el amor por la igualdad que Montesquieu denomina virtud es también gratitud por ser humano y no ser como Dios. Asimismo, la distinción monárquica o aristocrática es posible únicamente debido a la igualdad, sin la cual no se podrían ni siquiera medir las distinciones. Pero la experiencia fundamental sobre la que se apoya es la experiencia de lo que hay de único en cada ser humano, que en el espacio político puede mostrarse solamente al compararse con los demás. Cuando el honor es el principio de la acción, entonces la máxima que inspira las acciones de un cuerpo político es la de proporcionar a cada sujeto la posibilidad de dar lo mejor de sí, de llegar a ser un individuo único que ni antes ni después se repetirá, y obtener el reconocimiento como tal en el transcurso de su vida. La ventaja específica de los gobiernos monárquicos es que los individuos nunca se enfrentan con la masa indistinta e indistinguible de todos los demás, frente a la cual el individuo nuncalcio puede invocar nada más que una desesperada minoría de a uno. El peligro específico de los gobiernos basados en la igualdad es que la estructura de la legalidad, en cuyo contexto la igualdad de poder recibe su significado, su dirección y su restricción, pueda llegar a agotarse. Tanto si el cuerpo político se apoya en la experiencia de la igualdad como si lo hace en la de la distinción, en ambos casos el vivir y el actuar juntos aparece como la única posibilidad humana en la cual la fuerza, dada por naturaleza, puede convertirse en poder. Es por ello que los hombres, quienes, a pesar de su fuerza permanecen esencialmente impotentes en el aislamiento, incapaces siquiera de desarrollar su fuerza, establecen el espacio de existencia en el cual pueden ellos mismos, y no la naturaleza, ni Dios, ni la muerte, tener poder. La razón por la cual Montesquieu no se cuidó de proporcionarnos la experiencia fundamental de la cual surge el miedo en los gobiernos tiránicos es que él, como toda la tradición, no pensaba que la tiranía fuese en absoluto un auténtico cuerpo político. Pues el miedo como principio de la acción público-política posee una íntima conexión con la experiencia fundamental de la impotencia, que todos conocemos a raíz de situaciones en las cuales, por la razón que sea, somos incapaces de actuar. La razón por la que esta experiencia es fundamental, y, en este sentido, la tiranía pertenece a las formas elementales de gobierno, es que todas las acciones humanas y, por la misma razón, todas las posibilidades del poder humano, tienen límites. Políticamente hablando, el miedo, y no me refiero a la ansiedad, es la desesperación debida a mi impotencia cuando he alcanzado los límites dentro de los cuales es posible la acción. Más tarde o más temprano toda vida humana experimenta dichos límites. Por tanto, el miedo no es, hablando propiamente, un principio de acción, sino un principio antipolítico dentro del mundo común. Es el miedo de las tiranías, que, de acuerdo con la teoría tradicional, proviene no bien de una democracia pervertida cuando las leyes, cuya función es limitar la fuerza de los que son considerados iguales, se resquebrajan hasta el punto de que la fuerza de uno anula la fuerza del otro, o bien se deben a la usurpación de los medios de violencia por un tirano para, acto seguido, arramplar con los límites establecidos por las leyes. La falta de legalidad significa, en cada caso, no solo que el poder, generado por hombres que actúan juntos, ya no es posible, sino también que la impotencia se puede crear artificial, la revisión de la tradición por Montesquieu 105. El miedo surge de esta impotencia general, y de este miedo provienen tanto la voluntad del tirano por someter a todos los demás como la predisposición de sus súbditos a soportar la dominación. Si la virtud es el amor por la igualdad en el reparto del poder, entonces el miedo es la voluntad de poder surgida de la impotencia, la voluntad de dominar como alternativa a ser dominado. Pero esta sed de poder nacida del miedo nunca puede ser aplacada, pues el miedo y la desconfianza mutua hacen imposible actuar en concierto, según la expresión de Burke, de modo que las tiranías, en tanto persisten, se hacen cada vez menos poderosas. Las tiranías están condenadas al desastre porque destruyen el estar juntos de los hombres, al aislarlos entre sí buscan destruir la pluralidad humas-odio. Las tiranías se basan en la experiencia fundamental en la cual estoy completamente solo, que es la de estar indefenso, tal y como definió Epicteto en una ocasión la soledad, incapaz de recabar la ayuda de mis congéneres. 1. Inevitablemente, la tradición de pensamiento político contiene primera y primordialmente la actitud tradicional del filósofo hacia la política. El pensamiento político mismo es más antiguo que nuestra tradición filosófica, que comienza con Platón y Aristóteles, del mismo modo que la filosofía misma es más antigua y abarca más de lo que la tradición occidental finalmente aceptó y desarrolló. Así, al comienzo no de nuestra historia política o filosófica sino de nuestra tradición de filosofía política, encontramos el desprecio de Platón hacia la política alcio, su convicción de que, los asuntos y las acciones de los hombres, tantalio ton anthropon pragmata, no merecen que se los tome muy en serio, y que la única razón por la que el filósofo neón necesita inmiscuirse en ellos es el hecho desafortunado de que la filosofía, o, como diría Aristóteles algo después, una vida dedicada a ella, el bios teoreticos, resulta materialmente imposible sin una ordenación mínimamente razonable de todos los asuntos que incumben a los hombres en tanto que viven juntos. Al comienzo de la tradición, la política existe porque los hombres están vivos y son mortales, mientras que la filosofía se interesa por aquellos asuntos que son eternos, como el universo. El filósofo tiene un interés en la política en tanto que también él es un hombre mortal, pero este interés se halla tan solo en una relación negativa con su ser filósofo, tal y como Platón dejó claro en numerosas ocasiones, el filósofo tiene miedo de que por culpa de una mala gestión de los asuntos políticos no sea capaz de dedicarse a la filosofía. La chole, como la latina otium, no significa tiempo libre como tal, sino solamente tiempo libre del quehacer político, no participación en política y, por tanto, libertad del espíritu para dedicarse a lo eterno, lo aeion, lo cual es posible solo si se han resuelto las carencias y las necesidades de la vida mortal. La política, por tanto, vista desde la perspectiva específicamente filosófica, comienza ya en Platón a abarcar más que el politeuestai, más que esas actividades que son características de la antigua polis griega, para la cual la mera satisfacción de las necesidades y de las carencias de la vida era una condición prepolítica. La política comienza, por así decirlo, a ensanchar su espacio en dirección descendente, hacia las propias necesidades de la vida, de modo que al desprecio de los filósofos por los asuntos perecederos de los mortales se añadió el desdén específicamente griego hacia todo lo que es necesario para la mera vida y la supervivencia. Así Cicerón, en su fútil intento por abjurar de la filosofía griega en este punto, su actitud hacia la política, señalaba irónicamente que tan solo con que todo lo que es esencial para nuestras necesidades y comodidades fuese proporcionado por alguna varita mágica, como en las leyendas, entonces todo hombre de excelentes capacidades podría abandonar cualquier otra responsabilidad y dedicarse exclusivamente al conocimiento y a la ciencia. 1. En resumen, cuando los filósofos comenzaron a preocuparse por la política de modo sistemático, la política se convirtió para ellos al mismo tiempo en un mal necesario. Así, nuestra tradición de filosofía política, desgraciada y fatídicamente, y desde sus inicios, ha privado a los asuntos políticos, esto es, a aquellas actividades que incumben al espacio público común que aparece dondequiera que los hombres seis ven juntos, de toda dignidad que les sea propia. En términos aristotélicos, la política es un medio para conseguir un fin, no tiene un fin en y por sí misma. Aún más, el fin apropiado de la política es en cierto sentido su opuesto, a saber, la no participación en los asuntos humanos, la chole, la condición de la filosofía o, más bien, la condición de una vida dedicada a ella. En otras palabras, ninguna otra actividad se muestra tan anti, 1. De officiis, 1, slim. NDL. El final de la tradición 121 filosófica, tan hostil a la filosofía, como la actividad política en general y la acción en particular, con la excepción, claro está, de lo que nunca y bajo ningún concepto se ha considerado como una actividad estrictamente humana, el mero trabajo, por ejemplo. Spinoza, puliendo lentes, pudo llegar a convertirse con el tiempo en la figura simbólica del filósofo, del mismo modo que innumerables ejemplos tomados de las experiencias del trabajo, la artesanía y las artes liberales desde los tiempos de Platón pudieron servir por analogía para conducir al conocimiento más elevado de las verdades filosóficas. Pero, desde Sócrates, ningún hombre de acción, esto es, nadie cuya experiencia original fuese política, como lo era, por ejemplo, la de Cicerón, podía aspirar a ser tomado en serio alguna vez por los filósofos, y ninguna acción específicamente política ni ninguna grandeza humana tal y como se expresa en la acción podría aspirar a servir de ejemplo para la filosofía, a pesar de la nunca olvidada gloria de la alabanza homérica del héroe. La filosofía está aún más alejada de la praxis que de la poiesis. Tal vez tenga aún mayores consecuencias para la degradación de la política el hecho de que, a la luz de la filosofía, para la cual origen y principio, el arche, son una y la misma cosa, la política no tenga ni siquiera un origen propio, surgió únicamente debido al hecho elemental y prepolítico de la necesidad biológica, que hace que los hombres se necesiten los unos a los otros en la ardua tarea de mantenerse con vida. En otras palabras, la política es un derivado en doble sentido, tiene su origen en el dato prepolítico de la vida biológica, y tiene su fin en la posibilidad más elevada, postpolítica, del destino humano. Y, puesto que el azote de las necesidades prepolíticas es que requieren del trabajo, podríamos ahora decir que la política está limitada desde abajo por el trabajo, y desde arriba por la filosofía. Ambas están excluidas de la política en términos estrictos, una como su origen humilde y la otra como su encumbrado objetivo y fin. Como ocurre en buena medida con la actividad de la clase de los guardianes en la República de Platón, se supone que la política debe por un lado mirar por el sustento y organizar las bajas necesidades del trabajo, y, por el otro lado, acatar las órdenes de la teoría política perteneciente a la filosofía. La propuesta platónica de un filósofo rey no quiere decir que la filosofía misma deba, o incluso pueda, ser realizada en un estado ideal, sino más bien que los gobernantes que valoran la filosofía por encima de cualquier otra actividad deberían estar autorizados a gobernar de tal modo que pueda haber filosofía, que los filósofos puedan tener chole y no sean perturbados por aquellos asuntos que surgen de nuestro vivir juntos, los cuales, por su parte, tienen su origen último libdeno en las imperfecciones de la vida humana. La filosofía política nunca se recuperó de este golpe propinado por la filosofía a la política en el mismo comienzo de nuestra tradición. El desprecio hacia la política, la convicción de que la actividad política es un mal necesario, debido en parte a las necesidades de la vida que fuerzan a los hombres a servir como trabajadores o a mandar sobre los esclavos que se las resuelven, y en parte a los males que surgen del propio vivir juntos, esto es, al hecho de que la multitud, que los griegos denominaron hoy polloi, amenaza la seguridad e incluso la existencia de cada persona individual, recorre como un hilo rojo todos los siglos que separan a Platón de la era moderna. En este contexto resulta irrelevante si esta actitud se expresa en términos seculares, como en Platón y Aristóteles, o si lo hace en los términos del cristianismo. Fue Tertuliano el primero que sostuvo que, en tanto que somos cristianos, nulla res nobis magis aliena uam res publica, nada nos es más ajeno que los asuntos públicos, y, sin embargo, insistía con todo en la necesidad de la civitas terrena, o gobierno secular, debido a la pecaminosidad del hombre y también porque, como diría Lutero mucho más tarde, los verdaderos cristianos wohnen fern voneinander, esto es, moran lejos los unos de los otros y se sienten tan desesperados en medio de la multitud como se sentían los antiguos filósofos. Lo importante es que la misma noción fue retomada, otra vez en términos seculares, por la filosofía postcristiana, como si estuviese sobreviviendo a todos los demás cambios y virajes radicales, expresándose en la melancólica reflexión de James Madison de que el gobierno no es, sin duda, nada más que un reflejo de la naturaleza humana y que no sería necesario si los hombres fuesen ángeles, y, ahora según las furiosas palabras de Nietzsche, que ningún gobierno respecto del cual los sujetos tengan que preocuparse en absoluto puede ser bueno. En el respecto, y solamente en este, de la valoración de la política resulta irrelevante si la civitas dei da sentido y orden a la civitas terrena, o si el bios teoréticos prescribe sus reglas y su fin último al bios políticos. Lo que importa, además de la degradación inherente de todo este espacio de la vida por parte de la filosofía, es la separación radical de aquellos asuntos que los hombres pueden alcanzar y conseguir solamente viviendo y actuando juntos de aquellos otros que se perciben y son atendidos por el hombre en su singularidad y su soledad. Y aquí, de nuevo, no importa si el hombre en su soledad busca la verdad, que finalmente obtendrá en la contemplación muda de la idea de las ideas, o si se preocupa por la salvación de su alma. Lo que importa es el abismo infranqueable que se abrió y que nunca ha sido cerrado, no entre lo que se denomina individuo y lo que se denomina odio comunidad, que constituye un modo de formulación tardío y falso de un auténtico problema antiguo, sino entre ser en soledad y vivir juntos. Comparado con esta perplejidad, incluso el igualmente antiguo y fastidioso problema de la relación o, más bien, la no relación entre acción y pensamiento resulta de una importancia secundaria. Ni la separación radical entre la política y la contemplación, entre el vivir juntos y el vivir en soledad como dos modos distintos de vida, ni su estructura jerárquica, fue puesta nunca en duda después de que Platón las estableciese. Aquí, de nuevo, la única excepción es Cicerón, quien, a partir de su inmensa experiencia política romana, dudó de la validez de la superioridad del bios teorético sobre el bios políticos, de la validez de la soledad sobre la communitas. De modo correcto, aunque fútil, Cicerón objetaba que aquel que estuviese dedicado al conocimiento y la ciencia, escaparía a su soledad y buscaría un compañero para su estudio, bien con objeto de enseñar o aprender, bien para escuchar o para hablar, dos aquí, como siempre, los romanos pagaron un alto precio por su desprecio de la filosofía, que ellos tenían por inútil. El resultado final fue la victoria indiscutible de la filosofía griega y la pérdida de la experiencia romana para el pensamiento político occidental. Cicerón, debido a que no era un filósofo, fue incapaz de poner contra las cuerdas a la filosofía. La cuestión de si Marx, quien, al final de la tradición desafió su formidable unanimidad acerca de la relación adecuada entre la filosofía y la política, fue un filósofo en el sentido tradicional o incluso en cualquier sentido auténtico. Las dos afirmaciones decisivas que de manera abrupta y casi torpe resumen su pensamiento sobre el asunto, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, sin embargo, de lo que se trata es de transformarlo, y, no se puede superar, aufheben, en el triple sentido hegeliano de conservar, elevar a un nivel más alto y abolir, la filosofía sin realizarla, están formuladas de un modo tan cercano a la terminología y al pensamiento de Hegel, tan en la línea de este que, tomadas por sí mismas, a pesar de su contenido explosivo, casi pueden ser consideradas como una continuación informal y natural de la filosofía de Hegel, pues nadie antes que él pudo haber concebido la filosofía como una mera interpretación del mundo o de cualquier otra cosa, o que la filosofía pudiese realizarse salvo en el bios teoréticos, la vida del propio filósofo. Además, esto que debe realizarse no es una filosofía nueva o específica, no es, por ejemplo, la filosofía del propio Marx, sino el más elevado destino del hombre tal y como lo definió la filosofía tradicional que culmina en Hegel. 2. Siguiendo a Montesquieu comprobamos que uno de los pilares conceptuales sobre los que se asientan las definiciones de nuestras formas de gobierno, el concepto de mando, es cuestionable en el sentido de que fue introducido mucho antes de 2. De Officiis, 1, Sliv, y Vid, 43. N. del Comp. Que las experiencias reales del espacio político pudieran haber justificado el lugar central que mantuvo desde el comienzo de nuestra tradición. Hemos visto cómo dichas definiciones transformaron y deformaron las experiencias reales, y podemos sospechar que dibujaron, por medio de su fuerza conceptual, las líneas sobre las cuales iban a ser entendidas y transmitidas las experiencias posteriores que, en efecto, fueron experiencias de mandato y obediencia. Pero si nos centramos ahora en la teoría del Estado de Marx, es como si tomásemos en consideración la alternativa diametralmente opuesta para la definición de gobierno. El concepto de ley no pasa meramente a un segundo plano, como le ocurría al concepto de gobierno en la descripción de Montesquieu, es totalmente eliminado, porque todos los sistemas legales positivos, de acuerdo con Marx, son ideologías, pretextos para el ejercicio del gobierno de una clase sobre las demás. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el Estado, incluso aunque Marx lo considere también frecuentemente un instrumento del dominio de clase y, por tanto, un fenómeno secundario. El dominio de clase se realiza directamente en el gobierno político y, por tanto, el Estado conserva una realidad que sobrepasa con mucho la función meramente ideológica de las leyes. El poder del Estado es la expresión del antagonismo de clase, y sin esta cargalio de poder físico efectivo, expresado en la posesión de los medios de violencia y representado para Marx principalmente por el ejército y la policía, su reivindicación de una dictadura del proletariado como última fase del gobierno y la opresión no tendría sentido. Para Marx, el espacio político ha estado completamente dominado por la división entre gobernantes y gobernados, entre opresores y oprimidos, que, a su vez, se basa en la división entre explotadores y explotados. La única ley que Marx reconoce como una fuerza positiva, no ideológica, es la ley de la historia, cuyo papel dentro del espacio político, sin embargo, es primordialmente antijurídico, hace sentir su fuerza haciendo saltar por los aires los sistemas legales, aboliendo el viejo orden, y sale a plena luz del día solamente cuando en las guerras y las revoluciones, desempeña el papel de una partera en, una, vieja sociedad que está preñada con el nuevo, orden 3, lo que resulta significativo en nuestro contexto es que esta ley nunca puede usarse con objeto de establecer el espacio político. La ley de la historia, y lo mismo resulta cierto para todas las leyes del desarrollo en el siglo XIX, es una ley del movimiento y, por tanto, está en contradicción flagrante con todos los demás conceptos de ley que conocemos en nuestra tradición. Tradicionalmente, las leyes son factores de estabilidad en una sociedad, mientras que aquí la ley indica el movimiento predecible y científicamente observable de la historia en su desenvolvimiento. De este nuevo concepto de ley no se puede deducir nunca un código de prescripciones jurídicas o, lo que es lo mismo, de leyes positivas y establecidas como principios, porque carece necesariamente de estabilidad y, en sí misma, no es nada más que el índice y el exponente del movimiento. Así, Marx equipara al legislador con un científico natural que no hace o inventa las leyes, sino que solo las formula. Aunque pueda ser igualmente posible, si bien no muy acertado, ver en esta ley del movimiento progresivo de la historia restos de la vieja ley universal, del nomos griego que gobierna sobre todas las cosas, o de la ley natural que informa toda legislación, resulta obvio que la función política de las leyes ha sido abolida hasta el punto de que, y esto es decisivo para la filosofía política de Marx, ni siquiera se anticipan ya las nuevas leyes del mejor gobierno o de la mejor sociedad del futuro. La solución de Lenin al problema resultante es característica, en Estado y Revolución Lenin escribe, nosotros, no, negamos la posibilidad, de excesos por parte de personas individuales. Pero no, se hace necesaria, una maquinaria represiva especial, se hará, tan simple y tan espontáneamente como ocurre cuando cualquier grupo de gente civilizada, incluso en la sociedad moderna, separa a dos personas que se están peleando o se interpone para evitar que una mujer sea atacada. Cuando ya no exista la pobreza, dicho exprés. Capital, Nueva York, Modern Library, 1959, página 824, Tradcast, El Capital, Crítica de la Economía Política, Madrid, Acal, 2000. NDL, cesos se desvanecerán, de modo inevitable. Lo que nos importa aquí no es la convicción un tanto ingenua de que los criterios morales existen tan solo con el hecho de permitir a las personas conservarlos, sino que dichos criterios, como afirma Lenin en la misma obra, fueron descubiertos en su simplicidad fundamental hace miles de años y resultan autoevidentes, incluso si en cierto sentido esta ingenuidad separa a Marx y a Lenin de sus sucesores, convirtiendo en buena medida a ambos en figuras de un mundo decimonónico en el cual nosotros ya no habitamos. Lo que importa es que el concepto de ley de Marx no puede ser empleado bajo ninguna circunstancia concebible con el propósito de establecer un cuerpo político, o de garantizar al espacio público su relativa permanencia cuando se lo compara con la futilidad de la vida humana y de los hechos humanos. Por el contrario, en la teoría del Estado de Marx la permanencia proviene directamente del hecho del gobierno. Esta permanencia es vista como un obstáculo por cuya culpa la fuerza del desarrollo que, en su forma más elemental, constituye el desarrollo de las capacidades productivas del hombre, es constantemente estorbada y detenida. Por medio del gobierno, la clase dominante intenta evitar, y efectivamente consigue retrasar, la llegada y la toma del poder por parte de la nueva clase que aquella oprime y explota. La permanencia se ha convertido en un obstáculo, pero, en tanto que existe, reside en el gobierno y no en la ley. En la medida en que el concepto de Estado en Marx ha eliminado completamente el elemento jurídico, no podemos hablar propiamente de formas marxistas de gobierno. Todas las formas tradicionales de gobierno serían tiranías, y Engels lo admite implícitamente cuando afirma, en una carta a Bebel de 1875, que es un puro sinsentido hablar del Estado de un pueblo libre, si el proletariado aún hace uso del Estado no es por causa de la libertad, sino con objeto de mantener a raya a sus adversarios, y, tan pronto como sea posible hablar de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Lo que conoce Marx son cuatro formas de gobierno que, en interpretaciones y contextos diversos, aparecen desde sus primeros escritos hasta sus últimas obras. La historia comienza con el gobierno sobre los esclavos, que conformó el cuerpo político de la antigüedad, pasa al gobierno de la nobleza sobre los siervos, que conformó el cuerpo político del feudalismo, culmina en su propio tiempo en el gobierno de la burguesía sobre la clase obrera, y hallará su conclusión en la dictadura del proletariado, en la cual el gobierno del Estado se desvanecerá, porque los que detentan el poder no encontrarán una nueva clase que oprimir o frente la cual deban defenderse. La grandeza de la comprensión de Marx del poder es que ilumina uno de los orígenes a partir del cual la noción de gobierno se abrió camino por primera vez en las definiciones de los cuerpos políticos bien establecidos, los cuales, tomados en sí mismos, no parecían corresponderse con otra cosa que no fuera la división de los ciudadanos en gobernantes y gobernados. Las cuatro formas de gobierno de Marx son solamente variaciones de la primera, el antiguo gobierno sobre los esclavos, en el cual él vio con acierto una dominación que subyace a todas las formas antiguas de gobierno. El punto importante es que de cara a la tradición esta dominación era una parte tan pequeña del espacio político que solo constituía la condición privada sine qua non para ser admitido dentro de él. Aristóteles distingue tres clases, para usar la terminología de Marx, de hombres, aquellos que trabajan para otros y son esclavos, aquellos que trabajan para sí mismos con objeto de ganarse su sustento y no son ciudadanos libres, y aquellos que, porque poseen esclavos y no trabajan para sí mismos ni para otros, son admitidos en el espacio político. Que la verdadera experiencia vital del mando no estaba localizada en el espacio público, sino en la esfera privada del hogar, cuya cabeza visible gobernaba sobre su familia y sus esclavos, se hace todavía patente en los muchos ejemplos de gobierno que se han dado desde el comienzo de nuestra tradición y que casi siempre son extraídos de esta institución de la vida privada. Ya en Platón se indican claramente las implicaciones para la acción de esta imagen del hogar, pues la verdadera ciencia rectora, del político, no debe actuar, praktein, ella misma, sino eme andar, archein, sobre a qué, líos que pueden y deben actuar. Les hace actuar, pues ve el comienzo y el principio, arche, de lo que es necesario para la polis, mientras que los demás se limitan a hacer lo que se les dice que hagan, el político, 305 de. Aquí, la vieja relación entre archein y praktein, entre comenzar algo y, junto con otros que son necesarios y se enrolan voluntariamente, llevarlo hasta su fin, es reemplazada por una relación que resulta característica de la función supervisora del amo que dice a sus sirvientes cómo completar y ejecutar una tarea dada. En otras palabras, la acción deviene mera ejecución, la cual es determinada por alguien que sabe y que, por tanto, no actúa él mismo. Al reinterpretar la tradición de pensamiento político y llevarla a su final, resulta crucial que Marx desafíe no a la filosofía, sino a su supuesta falta de practicidad. Marx desafía la resignación de los filósofos, que no hacen más que encontrar un lugar para ellos mismos en el mundo en lugar de cambiar el mundo y hacerlo, por así decirlo, filosófico. Y esto no solo es algo más, sino también algo decisivamente distinto, del ideal platónico de los filósofos que gobiernan como reyes, porque implica no el gobierno de la filosofía sobre los hombres, sino que todos los hombres pueden llegar a ser, por así decirlo, filósofos. La consecuencia que Marx extrajo de la filosofía de la historia de Hegel, y de toda la obra filosófica de Hegel, incluyendo la lógica, tiene solamente un tema, a saber, la historia, fue que la acción o praxis, contrariamente a toda la tradición, estaba tan lejos de ser lo opuesto al pensamiento que, más bien, era el vehículo verdadero y real del pensamiento, y que la política, lejos de estar infinitamente por debajo de la dignidad de la filosofía, era la única actividad inherentemente filosófica. Aristóteles Política Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés Fi Editorial Gredos Libro 1 Puesto que vemos que toda ciudad 1 milésima ducentésima quincuagésima segunda J. El fin de toda es una cierta comunidad y que toda cobalto, unidad está constituida con miras al, opiniones erróneas. Planteamiento Gun bien, porque en vista de lo que les metodológico parece bueno todos obran en todos sus actos, es evidente que todas tienden a un cierto bien, pero sobre todo tiende al supremo la soberana ciudad traduce la palabra griega polis que se refiere a una realidad histórica sin un paralelo exacto en nuestra época, en ella se recogen las nociones de ciudad y estado. La traduciremos por la acepción usual de ciudad, sin recurrir a la expresión ciudad-estado. La polis era la forma perfecta de sociedad civil, sus rasgos esenciales eran extensión territorial reducida, de modo que sus habitantes se conocieran unos a otros, independencia económica, autarquía, es decir, que produjese lo suficiente para la alimentación de su población, y, especialmente, independencia política, autonomía, es decir, no estar sometida a otra ciudad ni a otro poder extranjero. Comunidad recoge el término griego koinonía. En muchos contextos en que hay un nivel alto de abstracción el vocablo comunidad es generalmente aceptable. En algunos casos lo traduciremos por asociación, en el que están presentes los elementos de intencionalidad, colaboratis eisene mutua y común acuerdo que el término griego implica. 46 Política entre todas y que incluye a todas las demás. Esta es la llamada ciudad y comunidad cívica. Por consiguiente, ¿cuántos cuatro opinan que es lo mismo ser gobernante 5 de una ciudad, rey, administrador de su casa o amo de sus esclavos, no dicen bien? Creen, pues, que cada uno de ellos difiere en más o en menos, y no específicamente. Como si uno, por gobernar a pocos, fue, radio amo, si a más, administrador de su casa, y si todavía a más, gobernante o rey, en la idea de que en nada difiere una casa grande de una ciudad pequeña. Y en cuanto al gobernante y al rey, cuando un hombre ejerce solo el poder, es rey, pero cuando, según las normas de la ciencia política, alternativamente manda y obedece, es gobernante. Pero esto no es verdad. Y será evidente lo que digo si se examina la cuestión según el método que propone, Moss. Porque como en los demás objetos es necesario dividir lo compuesto hasta sus elementos simples, pues estos son las partes mínimas del todo, así también, consideran, do de qué elementos está formada la ciudad, veremos mejor en qué difieren entre sí las cosas dichas, y si cabe opte, ner algún resultado científico. Si uno observa desde su origen la evolu-génesis de la acción de las cosas, también en esta quest, ciudad, familia, tonelada o 1-1, COMONJS de más, podrá obtener aldea, ciudad. Guión bajo. El hombre es un LA5LSLONMAS perfecta. En primer lugar, animal social, es necesario que se emparejen los que no pueden existir uno sin el otro, como la hembra y el macho con vistas a la generación, y 4 se refiere, probablemente, a Sócrates, véase Jenofonte, memorables 3-4, 12, 3-6, 14, y a Platón, véase Político 258-259a, Leyes 3-680d-681a, 683, 5 gobernante traduce el término griego políticos, hombre dedicado a los asuntos de la polis. a veces se refiere al magistrado de una polis. Libro 1.47. Esto no en virtud de una decisión, sino como en los demás animales y plantas, es natural la tendencia a dejar tras sí otro ser semejante a uno mismo. 6, y el que manda por naturaleza y el súbdito, para su seguridad. En efecto, el que es capaz de prever 7 con la mente es un jefe por naturaleza y un señor natural, y el que puede con su cuerpo realizar estas cosas es súbdito y esclavo por naturaleza, por eso al señor y al esclavo interesa lo mismo. Así pues, por naturaleza está establecida una diferencia 3252b entre la hembra y el esclavo, la naturaleza no hace nada con mezquindad, como los forjadores el cuchillo de Delfos 8, sino cada cosa para un solo fin. Así como cada órgano puede cumplir mejor su función, si sirve no para muchas sino para una sola. Pero entre los bárbaros, la hembra y el esclavo tienen la misma posición, y la causa de ello es que no tienen el elemento gobernante por naturaleza, sino que su comunidad resulta de esclavo y esclava. Por eso dicen los poetas, justo es que los helenos manden sobre los bárbaros 9, entendiendo que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza. Así pues, de estas dos comunidades la primera es la 5 casa, y Hesiodo dijo con razón en su poema, lo primero casa, mujer y buey de labranza 10. 6. Platón también considera el matrimonio como un medio de alcanzar la inmortalidad, véase Leyes 4 721b calle 7 Confesor Platón, Leyes 690b. 8. Para esta referencia, entre otras explicaciones, podemos recoger la que nos da Ateneo, de Ignosofistas 173 CISS, los de Delfos eran famosos por sus cuchillos que servían a la vez para varios empleos, matar la víctima, descuartizarla y cortarla en trozos. 9. Confesor, entre otros, Eurípides, Ifigenia en Auli de 1400, Helena 276. 10. Confesor Hesiodo, Trabajos y Días 405. 48. Política, pues el buey hace las veces de criado para los pobres. Por tanto, la comunidad constituida naturalmente para la vida de cada día es la casa 12, a cuyos miembros Carondas llama, de la misma panera, y Epiménides de Creta, del mismo comedero, 13. Y la primera comunidad formada de varias casas a causa de las necesidades no cotidianas es la aldea. Precisamente la aldea en su forma natural parece ser una colonia 14 de la casa, y algunos llaman a sus miembros, hermanos de leche, hijos e hijos de hijos. Por eso también al principio las ciudades estaban gobernadas por reyes, como todavía hoy los bárbaros is, resultaron de la 11. En este pasaje la familia parece tener un fin algo diferente del indicado en milésima ducentésima quincuagésima segunda 26-34. 12. El término griego oikía lo traducimos en el sentido amplio de casa, como unidad familiar, constituida por el hombre, la mujer, los hijos, los esclavos y los bienes. 13. Para mostrar que la familia tiene su origen en la satisfacción de las necesidades de la vida de cada día, Aristóteles nos da los nombres que los antiguos aplican a sus miembros. Carondas fue legislador de Catania, California. Política 2.12. Milésima ducentésima septuagésima cuarta 23. Era un aristócrata y vivió probablemente en el Santiago 6 a calle, de Epiménides de Festos, Creta, no se conoce con seguridad la cronología. Pasa, según algunos testimonios, por ser el último de los 7 sabios de Grecia. Plutarco, en Solón, 12, dice de él, que era amado de los dioses, inteligente en las cosas divinas y poseedor de la sabiduría profética y misteriosa. 14. Se encuentra una expresión semejante en Platón, Leyes 6 septingentésima septuagésima sexta. En griego hay un cierto juego de palabras entre apoikía, colonia, y oikía, casa, que no se puede recoger en la traducción. Aristóteles parece tener presente en todo este capítulo segundo, Leyes 3 680ss, donde Platón se refiere también al pasaje de Homero para probar que en otro tiempo predominaba la realeza patriarcal. 5. Los bárbaros por oposición a los griegos. El término griego que lo expresa es etnos, indica un grupo de hombres de la misma raza, el conjunto de una tribu o un pueblo que se opone generalmente a lo que se define con el término polis. Libro 1:49 Unión de personas sometidas a reyes, ya que toda casa está regida por el más anciano, y, por lo tanto, también las colonias a causa de su parentesco. Y eso es lo que dice 1 Homero 16, cada uno es legislador de sus hijos y esposas, pues antiguamente vivían dispersos. Y todos los hombres dicen que por eso los dioses se gobiernan monárquicamente, porque también ellos al principio, y algunos aún ahora, así se gobernaban, de la misma manera que los hombres los representan a su imagen 17, así también asemejan a la suya la vida de los dioses. La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, 8 que tiene ya, por así decirlo, el nivel más alto de autosuficiencia 18, que nació a causa de las necesidades de la vida, pero subsiste para el vivir bien 19. De aquí que toda ciudad es por naturaleza, si también lo son las comunidades primeras. La ciudad es el fin de aquellas, y la naturaleza es fin. En efecto, lo que cada cosa es, un vez cumplido su desarrollo, decimos que es su naturaleza, así de un Homo, 16 Confesor Homero, Odisea 9:114. Para Aristóteles la descripción homérica de los cíclopes es una representación mítica de los comienzos primitivos de la sociedad humana. También son citados los cíclopes en Ética a Nicómaco X10, milésima centésima octogésima 28, como un caso típico de grupo independiente que vive aparte de toda organización estatal. 17 Confesor Aristóteles, Metafísica B2, 997 M0. 18 La autosuficiencia, en griego autarkeia, autarquía, incluye el poseer lo necesario y lograr una vida feliz. Californio. Política, 7-4, 1326-B4, y 3-9, 1280-B34. La define el propio Aristóteles en Ética a Nicómaco 1-5, 1097-B14, consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida y no necesita nada. 19 Esta idea de vivir bien, o bienestar, frente a la simple existencia es uno de los temas centrales de la ética y de la política aristotélica. Véase, también, Platón, República 2:11, 369 CSS, y Pias Menor 368b116. 450 Política 9 bre, de un caballo o de una casa. Además, aquello por milésima ducentésima quincuagésima tercera lo que existe algo y su fin es lo mejor, y la autosuficiencia es, a la vez, un fin y lo mejor. De todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es por naturaleza un animal social 20, y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre. Como aquel a quien Homero 21 vitupera, sin tribu 22, sin ley, sin hogar, 10 porque el que es tal por naturaleza es también amante de la guerra 23, como una pieza aislada en el juego de damas. La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es 20 nos encontramos con la famosa expresión aristotélica que define al hombre, politikon zoion. La traducción será siempre poco fiel. El sustantivo zoion quiere decir, ser viviente, animal, y el adjetivo que le acompaña lo califica como perteneciente a una polis, que es a la vez la sociedad y la comunidad política, Californio Supra, nota 2. ¿Cómo traducir la expresión griega, animal cívico, animal político, o animal social? En este pasaje parece referirse al carácter social de los individuos que forman la ciudad. Californio también Aristóteles, Ética a Nicómaco 9:9, 1169 M6 y SS. 21 Confesor Homero, Ilíada 9:63. 22 Sin tribu debería, tal vez, decir sin fratría, para recoger el término griego apretor. Se trata de una división originaria de la población ateniense. Californio Aristóteles, Constitución de los Atenienses, Frag. 5. Las tribus de Atenas eran 4, y de cada una de las tribus había 3 partes, que llamaban tritios y fratrías, y cada una de estas tenía 30 linajes, y cada linaje se componía de 30 hombres, trad. Majestad García Valdés, B. Calle G, 70, Madrid, 1984, página 51. 23. Un ser que ama la guerra por la guerra, según Aristóteles, es una persona envilecida o, como Ares, superior al hombre. Californio Aristóteles, Ética Nicómaco X7, 117,7b9ss, y las palabras de indignación que Zeus dirige a Ares en Ilíada 5,890ss. Libro 1.51 Evidente, la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano 24, y el hombre es el único animal que tiene palabra 25. Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la N poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás anima, doceles, poseer, él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad 26. Por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente, 13 te anterior a la parte 27. En efecto, destruido el todo, ya 24 véase la misma idea infra, 8, 1256b21. 25 Confesor Aristóteles, Ética Nicómaco 99, 1170b11ss, he aquí lo que se produce cuando se convive y se intercambian palabras y pensamientos, porque así podría definirse la sociedad humana, y no, como la del ganado, por el hecho de pacer en el mismo prado. Californio también y Sócrates, sobre el cambio de fortunas 253-7, y Anicocles 50ss. Y Sócrates consideraba el lenguaje como una de las condiciones de la vida política, Californio. Jenofonte, Memorables 4-3, 12, pasajes todos que pudo haber conocido Aristóteles. 26 Estas ideas están expresadas también infra, 3-9, 1280b5, Ética Nicómaco 9-9, 1167b2, Platón, República 6-484d. Aristóteles, Supra, 1-2, milésima ducentésima quincuagésima segunda 26-34, sostiene que el origen de la familia y, por tanto, de la ciudad está relacionado con los instintos comunes a los animales y plantas, en el pasaje presente la casa familiar y la ciudad solo se dan en los seres humanos, porque su existencia implica una serie de cualidades que solo son propias de estos seres. El mismo autor, infra, 3-9, milésima ducentésima octogésima 31, da otras razones de la ausencia de la ciudad entre los animales. 27 Este es un principio esencial de la ontología aristotélica, que aplica para demostrar la anterioridad de la ciudad. Esta forma un todo constituido por individuos que son sus partes, Californio Platón, República 8 ingentésima quincuagésima segunda 52 Política no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco, como se puede decir una mano de piedra, pues tonelada, talio será una mano muerta. Todas las cosas se definen por su función y por sus facultades 28, de suerte que cuando estas ya no son tales no se puede decir que las cosas son las mismas, sino del 14 mismo nombre. Así pues, es evidente que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo, porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo. Y el que no puede vivir en comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. 15 En todos existe por naturaleza la tendencia hacia tal comunidad, pero el primero que la estableció fue causante de los mayores beneficios 29. Pues así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos 30. 16 La injusticia más insoportable es la que posee armas, y el hombre está naturalmente provisto de armas al servicio de la sensatez y de la virtud, pero puede utilizarlas para las cosas más opuestas. Por eso, sin virtud, es el ser más impío y feroz y el peor en su lascivia y voracidad. La justicia, en cambio, es un valor cívico, pues la justicia 28 confesor Platón, sofista 247 de, Aristóteles, Metafísica 7-10, 1035 m6, sobre la reproducción de los animales 1-2, septingentésima décima sexta 23. 29 Para Aristóteles el carácter natural de ella comunidad no excluye que tenga un fundador. Se deben dar juntas una tendencia natural y la voluntad de la acción humana. 30 Confesores Hesiodo, Trabajos y Días 275. Heródoto 408. Platón, Leyes 765e, Protágoras 327 de Aristóteles, Ética a Nicómaco 77, 1150 al menos 5. Libro 1.53 es el orden de la comunidad civil, y la virtud de la justicia es el discernimiento de lo justo. Una vez que está claro de qué partes 3.253b sobre la administ, cons tonelada l acjudad, es necesario hablar, entración doméstica. Elementos que la primer lugar, de la administración de la constituyen. Casa, pues toda ciudad se compone de calcio, teorías as a SPARLES de la administración do, de la esclavitud méstica corresponden a aquellas de que consta a su vez la casa, y la casa perfecta la integran escla, vos y libres. Ahora bien, como cada cosa ha de ser exami, nada ante todo en sus menores elementos, y las partes PRI, meras y mínimas de la casa son el amo y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos, de estas tres relaciones será necesario investigar qué es y cómo debe ser cada una. Son, pues, la edil, la conyugal, la unión del dos hombre y la mujer carece de nombre, 31, y en tercer lugar la procreadora, que tampoco tiene un nombre específico. Sean así estas tres relaciones que hemos mencionado. 3. Hay otra parte que a unos les parece que es idéntica a la administración doméstica y a otros la parte más importante de ella 32. Como sea, habrá que examinarlo. Me refiero a la llamada crematística. Hablemos, en primer lugar, del amo y del esclavo, para que veamos lo relativo a ese servicio necesario, por si podemos llegar a tener un conocimiento mejor de esa regla. Aristóteles es consciente de la falta de términos adecuados para indicar estas relaciones, la del amo sobre el esclavo o, edil, en griego despotique, pero la relación, conyugal, gamique, no es un término adecuado que recoja esa clase de poder, ni tampoco la, procreadora, tecnopoietique, que en 1.12, milésima ducentésima quincuagésima novena 38 sustituye por el vocablo patrique. 32 Este tema será tratado infra en los capítulos 8 y 9. Libro 2 Exposición crítica de las constituciones más perfectas puesto que nos proponemos conside, 1260b plan del libro 2 RARRESPCI 0 DL a comunidad política, el comunismo cuál es la más firme de todas para los de Platón QSON capaces de vivirlo más conforme a sus deseos, hay que examinar también las otras formas de gobierno, tanto las que usan algunas ciudades que tienen fama de tener buen gobierno, como otras propuestas por algunos teóricos y que parecen estar bien. J31, para ver lo que tengan de recto y útil L36, y AD, 135 La comunidad política puede considerarse como la mejor desde las condiciones históricas en que surge o desde unas condiciones ideales. Aristóteles considera las primeras en los libros 4, 6, y las segundas en los libros 7, 8. En los 8 primeros capítulos del presente libro critica las opiniones de diversos pensadores sobre la segunda forma de comunidad política. 136 Para el doble fin de la investigación, California. Supra, 1.3, 1253 M5 SS, 4.1, 1288 B35 SS. 88 Política más para que el buscar algo distinto de ellas 137 no parezca querer dárselas de sabio, sino que se vea que aplicamos este método por esto, por no ser buenas las que actualmente existen. 2 En primer lugar, hay que establecer como punto de partida el que es el principio natural de esta investigación. Es necesario que todos los ciudadanos lo tengan en común todo o nada, o unas cosas sí y otras no. No tener nada en común es evidentemente imposible, pues el régimen 138 de una ciudad es una especie de comunidad, y ante todo 1.26 IA es necesario tener en común el lugar 139. El lugar de la ciudad, en efecto, es uno determinado, y los ciudadanos TIE, tresnen en común una misma ciudad. Pero la ciudad que va a estar bien administrada, es mejor que tenga en común todo 1.4 grados cuanto sea susceptible de ello, o es mejor que unas cosas sí y otras no. Porque es posible que los ciudadanos tengan en común los hijos, las mujeres y la propiedad, como en la República de Platón 141, allí Sócrates dice que deben ser comunes los hijos, las mujeres y las posesiones. Sobre todo, es mejor la situación actual o la que resultase de la legislación descrita en la República. 137 parece aludir a Isócrates. Su opinión sobre este terna se encuentra en Sobre el cambio de las fortunas 79-83. 138 El término griego politeía tiene diversas acepciones. Puede referirse a la organización jerárquica de las diferentes magistraturas, el régimen. Puede designar el conjunto de ciudadanos, el cuerpo cívico. O bien los derechos cívicos y políticos, la ciudadanía, acepción que parece ser la adecuada en el presente pasaje. Y también puede indicar la constitución moderada o mixta, que Aristóteles llama, a falta de otro término, politeía, que traducimos frecuentemente por república. 139 Confesor infra, 3.1, milésima ducentésima septuagésima quinta 7. 140 es la opinión de Platón, República 5.464 de, Leyes 5.738 calle. 141 Platón, República 5.464 de, Leyes 5.738 calle. Libro 289 Aparte de muchas otras dificultades 2 Crítica Q.E.N.E. 1 E.A.S.M.U.J.R.E.S.S.E.A.N. Comú de la, República, Nes para todos, está también que la cau de Platón sea por la que Sócrates afirma la necesidad de establecer tal legislación no parece deducirse 142 de sus razonamientos. Además, para el fin que él afirma debe tener la ciudad, es imposible según está formulado, y no está precisado cómo debe interpretarse 143. Me refiero a que lo mejor es que toda ciudad sea lo más dos unitaria posible. Esta es la hipótesis que acepta Sócrates. Sin embargo, es evidente que al avanzar en este sentido y hacerse más unitaria, ya no será ciudad. Pues la ciudad es por su naturaleza una cierta pluralidad, y al hacerse más una, de ciudad se convertirá en casa, y de casa en hombre, ya que podríamos afirmar que la casa es más unitaria que la ciudad y el individuo más que la casa. De modo que aunque alguien fuera capaz de hacer esto, no debería hacerlo, porque destruiría la ciudad. Y no solo la ciudad está compuesta de una pluralidad 3 de hombres, sino que también difieren de modo específico 144. Una ciudad no resulta de individuos semejantes. Una cosa es una alianza militar y otra una ciudad. La primera es útil por la cantidad, aunque haya identidad de clase, ya que el fin natural de la alianza es el auxilio, como un peso mayor hará inclinarse la balanza. En el mismo sentido diferirá la ciudad de la tribu, cuando su población no esté separada en aldeas, sino como los arcadios 145 y 142 véase infra, 2.6, milésima ducentésima sexagésima sexta 5. 143 Platón, en boca de Sócrates, expone él mismo la desconfianza que inspira tal plan de comunidad, Californio. República 5.450 calle. 144 Confesor infra, 3.4, milésima ducentésima septuagésima séptima 5 SS. La enumeración de las diferentes clases de ciudad se encuentra infra, 7.8, 1328 B20 SS. Y 4.4. 145 En tiempo de Aristóteles, los arcadios formaban una confedera, 90 política pero los elementos de los que debe resultar una ciudad 4 difieren específicamente. Por eso precisamente la igualdad en la reciprocidad es la salvaguardia de las ciudades, como ya se ha dicho en la Ética 146. Aún entre los libres e iguales es necesario que esto sea así, pues no es posible que todos gobiernen a la vez, sino por años o según algún otro orden 5 grados tiempo. Sucede entonces que de este modo todos llegan a gobernar, como si los zapateros y los carpinteros se alternaran, y no fueran siempre los mismos zapateros y carpinteros. Puesto que es mejor que sea así también en la comunidad política, es evidentemente preferible que gobiernen siempre los mismos 147, si es posible. Pero en los casos 1-26 y ven que no es posible, por ser todos iguales por naturaleza, es justo también que, tanto si el mandar es un bien o un mal, todos participen de él. Esto se trata de imitar, al cederse los iguales por turno el poder y al considerarse siete como iguales fuera de su cargo. Unos gobiernan y otros son gobernados alternativamente, como si se transformaran en otros. Y del mismo modo entre los que mandan, unos ejercen unos cargos y otros, otros. Por lo tanto, de todo esto es claro que la ciudad no es tan unitaria por naturaleza, como algunos dicen 148, y que lo que llaman el mayor bien en las ciudades, las destruye. Sin embargo, el bien de cada cosa la salva. 8. Es también evidente según otro punto de vista que no es mejor buscar para la ciudad la unificación excesiva, la acción de ciudades-estado, cuya asamblea general se reunía en Megalópolis. Californio Pausanias, 8:27. 146. Confesor Aristóteles, Ética a Nicómaco 5:8, 1132b33ss, Ética Eude, Molibdeno 7:10, 1243b29ss. 147. Confesor Isócrates, Busilis 16, Nicocles 17-18. Infra, 7:14, 1332m6ss, 4:2, milésima ducentésima octogésima novena 39ss, Ética Eudemo 7:10, 1242b27ss. 148. Confesor Platón, República 5 cuadrigentésima sexagésima cuarta, ve libro 2:91. Casa es más autosuficiente que el individuo 149, y la ciudad más que la casa, y se pretende que ya es una ciudad cuan, do sucede que es autosuficiente su comunidad numérica. Por tanto, si precisamente es preferible lo más autosufi, ciente, también hay que preferir lo menos a lo más unitario. Pero ni aunque sea lo mejor esto, que tres cromo la comunidad sea lo más unitaria posi, del comunismo BLE, tampoco esto es evidentemente pro, platónico vado por el hecho de decir todos a la vez, mío, y, no mío, 1-5 grados. Esta es, según Sócrates, la señal de que la ciudad es perfectamente unitaria. La palabra, todos, tiene un doble sentido. Si se entiende dos en el de, cada uno, tal vez se estaría más cerca de lo que Sócrates quiere significar, pues cada uno llamará su hijo al mismo individuo, y su mujer a la misma, y sucede, ría de la misma manera con la hacienda y con cada una de las cosas. Pero, de hecho, no lo dirán en ese sentido los que tienen las mujeres y los hijos en común, sino que hablarán de, todos, y no de, cada uno en particular. E igualmente respecto de la hacienda, será de, to, 3:2, pero no de, cada uno, de ellos. Así pues, al decir, todos, está claro que hay un cierto equívoco. Los términos, todos, ambos, pares, e, impares, 151, por su doble sentido, producen silogismos erísticos. Por eso, el que todos digan lo mismo está bien, pero no es posible y no conduce en absoluto a la concordia. Además de eso, la propuesta tiene otro inconveniente. 4. Lo que es común a un número muy grande de personas obtiene mínimo cuidado. Pues todos se preocupan espe, 149 confesor supra, 1:2, 1252b29. 150 confesor Platón, República 5 462 calle. 151 sobre la ambigüedad de estos términos, Californio. Supra, 1:5, 1264b20ss. L1BRO3 Teoría General de las Constituciones a partir de un análisis de los conceptos de ciudad y ciudadano para quien examina los regímenes PO, 1274 beuticos, qué es cada uno y cómo son sus definición cualidades, la primera cuestión a examinar, neón ciudadano. Nar, en general, sobre la ciudad es, ¿qué es la ciudad? Pues actualmente están divididas las opiniones, unos dicen que la ciudad a reali, zado tal acción, otros, en cambio, dicen que no fue la ciudad, sino la oligarquía o el tirano 370. Vemos que toda la actividad del político y del legislador se refiere a la ciudad. Y el régimen político es cierta ordenación 3.6 de los abi, tantes de la ciudad. S. Puesto que la ciudad está compuesta de elementos, cobalto, 2 molibdeno cualquier otro todo compuesto de muchas partes, es evidente que lo que primero debe estudiarse es al ciudad A, 370 confesor infra, 3.3, 1, milésima ducentésima septuagésima sexta 6 SS, y Tucídides, 3.62, 4 SS. 371 de qué ordenación se trata se ve en los pasajes siguientes, 3.6, 1, 1278 B8 SS, 4.1, 10, 1289 al 5 SS, 4.3, 5, milésima ducentésima nonagésima 7 SS. 152 Política no. La ciudad, en efecto, es una cierta multitud de ciudadanos, de modo que hemos de examinar a quién se debe llamar ciudadano y qué es el ciudadano. Pues también frecuentemente hay discusiones sobre el ciudadano y no están todos de acuerdo en llamar ciudadano a la misma persona. El que es ciudadano en una democracia, muchas veces no lo es en una oligarquía 372. 3. Dejemos de lado a los que de un modo excepcional reciben esa denominación 373, como los ciudadanos naturalizados. El ciudadano no lo es por habitar en un lugar determinado, de hecho los metecos y los esclavos participan de la misma residencia, ni tampoco los que participan de ciertos derechos como para ser sometidos a proceso o entablarlo, pues este derecho lo tienen también los que participan de él en virtud de un tratado, estos, en efecto, lo tienen, mientras en muchas partes ni siquiera los metecos participan de él plenamente, sino que les es necesario designar un patrono, de modo que participan no plenamente 5 de tal comunidad. Es el caso de los niños aún no inscritos 374 a causa de su edad y de los ancianos liberados de 372 por ejemplo, el artesano no era un ciudadano con todos los derechos en la oligarquía tebana. Californio Infra, 3.5, 7, milésima ducentésima septuagésima octava 25, 6.7, 4, milésima tricentésima vigésima primera 28, y sin embargo lo era en las oligarquías con base censitaria, Californio. Infra, 3.5, 6, milésima ducentésima septuagésima octava 21. 373 reciben esa denominación no por el modo normal de nacimiento. Los ciudadanos naturalizados en Atenas gozaban de la plenitud de derechos civiles y políticos, pero se les excluía del arcontado y del sacerdocio. Y frecuentemente no vivían en el estado que les había dado el derecho de ciudadanía, así Dión era ciudadano naturalizado de Lacedemonia, véase, Plutarco, Dión 17, 49. E Infra, 5.10, 22, milésima tricentésima duodécima 4. 374 en Atenas se refiere concretamente al registro de cada demo o la lista de ciudadanos conservada por el demarco. Los jóvenes llegaban a ser ciudadanos a los 18 años. Californio Aristóteles, Constitución de los Atenienses 41, 1, páginas 154-157, y notas a pie de página correspond, libro 371 absoluta, en cambio, cuantos atienden solo al interés personal de los gobernantes, son defectuosos y todos ellos desviaciones de los regímenes rectos, pues son despóticos y la ciudad es una comunidad de hombres libres. Una vez hechas estas precisiones, hay una clasificación que examinar a continuación cuántas en de los regímenes. Número y cuáles son las formas de go, regímenes rectos. Y regímenes vierno, y en primer lugar las rectas, pues, desviados definidas estas, resultarán claras las desviaciones. Puesto que régimen y gobierno significan lo mismo, y dos gobierno es el elemento soberano de las ciudades, necesa, riamente será soberano o uno solo, o pocos, o la mayoría, cuando el uno o la minoría o la mayoría gobiernan aten, diendo al interés común, esos regímenes serán necesariamente rectos, pero los que ejercen el mando atendiendo al interés particular 436 del uno o de la minoría o de la masa son desviaciones, porque, o no se debe llamar ciudadanos a los que participan en el gobierno, o deben participar en las ventajas de la comunidad 437. De los gobiernos unipersonales solemos llamar monarquía a la que mira al interés común 438, aristocracia al gobierno de unos pocos, pero más de uno, bien porque gobiernan los mejores, o bien porque se propone lo mejor para la ciudad y para los que pertenecen a ella 439. Cuando la mayor parte es la que gobierna atendiendo al interés común recibe el nombre común a todos los regímenes, re 436 Confesor Platón, Leyes 6712e, 8832 bytes, de 437 ventajas de la comunidad que contribuyen a la felicidad que es un fin de la ciudad. Californio Aristóteles, Ética a Nicómaco 8.9, 1160 al 2. 438 sobre Amonarquía, Californio. Infra, 5.10, 3, 1310 B9 SS. 439 Confesor Infra, 4.7, 4, 1293 M2 SS. 172 Política 4 Pública 440. Y es así con razón, pues uno solo o unos pocos pueden distinguirse por su excelencia, pero un número 1279 B mayor es ya difícil que alcance la perfección en toda clase de virtud, pero puede destacar especialmente en la virtud guerrera, pues esta se da en la masa. Por ello precisamente en este régimen la clase combatiente tiene el poder supre, 11.1.441 molibdeno y participan en él los que poseen las armas C. 5. Las desviaciones de los regímenes mencionados son, la tiranía 442 de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia y la democracia de la república. La tiranía es una monarquía que atiende al interés del monarca, la oligarquía al interés de los ricos y la democracia al interés de los pobres, pero ninguno de ellos atiende al provecho de la comunidad. 8. Es necesario hablar un poco más R naturaleza pliamente de en qué consiste cada uno de la oligarquía S tonelada o S regímenes. En efecto, la materia TIE, y de la democracia. Higiene y algunas dificultades, y es propio del que filosofa desde todos los puntos de vista, tantalio y no solo tiene en cuenta el aspecto práctico no descui, dar ni dejar de lado nada, sino poner en claro la verdad sobre cada uno de ellos. 2. La tiranía es, como se ha dicho 443, una monarquía que ejerce un poder despótico sobre la comunidad política. Hay 440 con el término república recogemos el vocablo griego politeía, que significa el gobierno de las clases medias bajo una constitución y de acuerdo con la ley. Es el régimen que Aristóteles prefiere. Californio Supra, 1.1, 2, 1252 al 5 y nota 138, y especialmente Infra 4.8, 9. 441 Los que poseen armas son los que son capaces, por su cuenta, de equiparse a sí mismos de armas pesadas y de dedicar el tiempo a este servicio, eran ciudadanos con una tributación censitaria bastante alta. Californio Supra, 2.6, 16, 1265 B28, 317, 4, 1288 al 2, 413, 7, 1297 Majestad. 442 Confesor, Infra, 510, 9, milésima tricentésima undécima 2 SS. Tucídides, 117. 443 Confesor Supra, 37, 5, 1279 B6, 36, 11, milésima ducentésima septuagésima novena 21. Sobre la República Introducciene, tonelada RADUC1C1NAP, índice y notas de Alba Fiodors Editoria, Elegredos, vas y explicabas muchos argumentos para decir QEKM, mejor forma, 4. And, LQ dudadm la que nos hayeri transmitido nuemte ADS. Como tú eres el mejor para este tema, nos darás gusto a todos, para hablar también en nombre de estos otros, si nos exandas jamás e pie, INSA sobre la República. No hay, ciertamente, otro tipo de reflexión 22-35 en que me suela encontrar más viva y diligentemente interesado, que en esta que tú, Lelio, me propones. En efecto, así como un trabajador de cualquier oficio, si es que sobresale en él, advierto que solo piensa, medita y procura, cómo mejorar en él, así yo, a quien mis padres y antepasados no ine dejaron más trabajo que gobernar y administrar la República, y poiría, a reco, no serme más inexperto que cualquier otro trabajador, si no hubiera trabajado en un oficio tan importante como ellos en otros más modestos. Pero no me satis, 36 facen los escritos que sobre esta cuestión nos dejaron autores griegos muy importantes y sabios, ni me atrevo a enmendarles con lo que a mí me parece, por esto, os pido que me escuchéis como a quien no es del todo ignorante de las doctrinas griegas, ni las prefiere, sobre todo en esta materia, a las nuestras, sino como a un ciudadano romano educadlo con cierto nivel de cultura gracias a la diligencia de su padre, y movido desde su juventud por un afán de aprender, pero mucho más eleccionado por la práctica y lo aprendido en casa que por los libros. Phil, no cabe duda alguna, por el cielo, de que Sodio, 2-3 días en ingenio te aventaja, Escipión, y que superas fácilmente a todos por la experiencia en los graves asuntos de la República, y sabemos a qué estudios te dedicaste siempre, por lo que, sí, como dices, te aplicaste también a esta teoría y en cierto modo ciencia, debo estar agradecido a Lelio, pues espero que lo que tú di, 62 sobre la República Gá será más provechoso que toda uno lo que nos escribe, Ron los griegos. Escip. Excesivo es lo que esperas de mi discurso, pues ya es muy grave la carga del que se propone a hablar de asuntos tan importantes. Phil, por importante que sea, la superarás como siempre, y no hay miedo de que te falte elocuencia para hablar sobre la República. 24-38 Escip. Haré lo que queréis lo mejor que pueda, y entraré en el discurso con aquella regla que debe tener, sé en cualquier disertación, si se quiere evitar errores, y que es la de explicar qué significa el nombre, una vez que se acepta el nombre de lo que se va a tratar, pues sólo cuando se está de acuerdo en esto se puede entrar en el razonamiento, en efecto, nunca podrá entenderse aquello de lo que se va a hablar si no se entiende antes lo que es. Y puesto que vamos a tratar sobre la Repali, Calcio, veamos ante todo, eso de lo que tiratamos. Después de aprobar esto Lelio, siguió diciendo el Africanon, o voy a disertar de cosa tan clara y conocí, da remontándome a aquellos principios de los que los sabios hacen uso en estas ocasiones, empezándolo por la primera unión del varón y la hembra, luego por la filia, ción y el parentesco, para definir reiteradamente lo que es cada cosa y las distintas acepciones. Como hablo a personas prudentes y versadas en una república principal, de mucha fama tanto en la guerra como en la paz, no quiero que el objeto mismo sobire el que habio resulte más claro que mi propio discurso, porque no es mi propósito el analizar todo como un maestro, ni tampoco, alto prometo que en este discurso no quede punto alguno sin tratar. Lel. X tonelada and de discurso que prometes es el que yo espero. Z. Santiago Afric. Así, pues, la cosa pública, republica, es lo que pertenece al pueblo, pero pueblo toda conjunt, un olivir o uno 63 to de hombres reunido de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho, que sirve atados por igualo dos. La causa originaria de esa conjunción no es tanta, la indigencia humana cuanto cierta coma, tendencia asociativa natural de los hombres, pues el género humano no es de individuos solitarios, sino que fue engendriado de suerte que, en el concurso de todas las cosas lo, no, nonio, ap. 15-361, crficra, y vid 13-81. 40 eran cornos simples comienzos, y no consta en se, 2-6 una fianza alguna de otras cap, acidades humanas ni de vida pública. Estos grupos, pues, establecidos por la causa de que acabo de hablar, decidieron asentarse primeramente en un lugar determinado con el fin de tener sus viviendas, y allí, una vez que lo defendieron con los actinio, accidentes naturales y la obra de sus propias manos, de nominar un poblado o ciudad a tal reunión de techos, dejando espacio para templos y otros lugares de uso común. Así, pues, todo pueblo, que es tal conjunción de multitud, como he dicho, toda ciudad, que es el estable, cimiento de un pueblo, andand repu, anda, que, como he dicho, es lo que pertenece, al pueblo, debe regirse, Pascales, radio poder perclurar. Por un gobierno. Este debe servir 42 siempre y ante toda aquella causa que lo es también de la formación de la ciudad, luego, puede atribuirse este gobierno a una sola persona o a unas pocas escogí, o dos sobre esta definición de la república, vid. Introducción. 5.4, el tema, la respublican. Aquí empieza propiamente el discurso de teoría política. 03 Cicerón se aparta aquí de la doctrina contractualística Epicú, Rea, y sigue la aristotélica, de la sociabilidad natural del hombre, pero continúa viendo la unión en forma de respublica como un acto racional y voluntario, no meramente instintivo. Das o puede dejarse a la muchedumbre de todos o así, cuando tiene uno solo el gobierno de todas las cosas, llamamos rey a esa persona y única y reino a la forma de tal república, cuando lo tienen unos pocos electos, se dice que tal ciudad se rige por el arbitrio de los nobles, y, por último, es ciudad popular, así la llaman, aquella en la que todo diez puede el pueblo. Cualquiera de estas tres formas, si sirve para mantener aquel vínculo que empezó a unir en esa sociedad pública a los hombres, no es perfecta ciertarnen, te, ni ninguna de ellas, en mi opinión, es lanejor, pero si es tolerable, y cada una puede tener ventajas sobre las otras los. Uno en efecto, un rey justo y sabio, o los principales ciudadanos electos, incluso el mismo pueblo, aunque esto sea lo menos deseable, puede ofrecer cierta estabilidad, siempre que no se interfieran injusticias y codicias. 27.43 Sin embargo, en los reinos, quedan los otros ciudadanos demasiado apartados de toda actividad en el derecho y gobierno, en el dominado de los mejores, la muchedumbre difícilmente puede participar de la libertad, pues carece de toda potestad para el gobierno de la comunidad, y cuando todo lo gobierna el pueblo, aunque sea este justo y moderado, la misma igualdad es injusta, pues no distingue grados de dignidad. Así, pues, aunque el famoso Ciro, rey de Persia y fue un rey LM aparece ya el tópico de las tres, de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia. O 5 Cicerón distingue entre formas tolerables, que son las que sir, ven al bien común and la ciudad y no al interps particular y del gobernan, te, de la forma que pudiera considerarse como perfecta. La definición de república que ha dado, M. and arriba, en 1.25.39, corresponde, pues, a la forma tolerable y no a la perfecta. Vid introducción, 9.4, el tema, la respublicam. O 6 Ciro el Viejo, hijo de Cambises, y rey de Persidi. Vivió hacia 599-530 Alteza Calle. Es el príncipe ideal de la Ciropdia de Jenofonte. Libro 1.65 Muy justo y sabio, sin embargo, la gestión del pueblo, que es, como he dicho antes, la república, no parece haber sido la más deseable, pues se regía a la señal. Y medida de uno solo IM, si los de Marsella, nuestros clientes la, se rigen muy justamente por ciudadanos principales y selectos, sin, embargo, presenta el pueblo, en tal condición, un aspecto de servidumbre, y aunque los atenienses, en algún tiempo, desaparecido el areópago LW, nada decidían sin el sufragio y decretos del pueblo, no mantenía aquella ciudad el debido decoro, pues no tenían discriminados los grados de la dignidad. Y me refiero a estas tres formas de gobierno sin mez, 4 clas ni combinaciones, conservadas en su pureza, cada una de ellas tiene los defectos que he dicho, pero tienen además otros perjudiciales defectos, pues no hay ninguna de ellas que no tienda a una mala forma próxima por una pendiente resbaladiza o. Así, a Ciro, por nombrar uno especialmente, aquel rey tolerable, y aún, si queréis, digno de ser ama.do, puede suceder, con cambio desenfrenado de conducta, un crudelísimo Falaris 111, a cuya semejanza fácilmente degenera, por Cami, 107 el palimpsesto daunius nutu actinio modo, que suele considerarse corrupción, también Ziegler. Los de un patronato de los ericipiones sobre Marsella no hay constancia, y quizá deba entenderse ese término en un sentido más vago. Referido a Roma en general. Vid infra, número 182. El Areópago era el consejo aristócrata Ticero, integrado por los antiguos magistrados, que asesoraba al gobierno de los nueve arcontes. Ya Clístenes, S6 a calle, había reformado la prepotencia de este consejo, pero fue Pericles, en 462-461, quien democratizó la constitución de Atenas quitando poderes al Areópago. 1.1 o Cicerón sigue aquí la doctrina aristotélica, también seguida por Polibio, que distingue las formas puras de las degeneradas, y considera un cierto fatalismo en la corrupción de aquellas, solo evitable por una forma mixta. Litio una Falaris, tirano de Agrigento de la primera mitad del siglo VI, es un prototipo del mal rey. El palimpsesto de la frase ad inmutandi animi licentiam, que no encaja sintaxicamente. Nuestra traducción cobalto, no inclinado, el dominado de una, solo. Al gobierno público de unos pocos principales marselleses se parece la unión facciosa de los famosos 30, que existió en otro tiempo en Atenas Litio II. Y la potestad popular absoluta de los atenienses, estos mismos, sin tener que buscar, otros, puede verse, como degenerada en locura y libertinaje pestífero M45, Stip, el más detestable, y de esta forma de gobierno de los nobles, o de aquella otra facciosa y tiránica, surge la regia, o incluso muchas veces la popular. Asimismo, de ella suele surgir otra forma de gobierno de las que he dicho, y es admirable el recorrido como circular de los sucesivos cambios en las repúblicas, cuyo conocimiento corresponde al hombre sabio, pero el prever las degeneraciones, timonel que modera el curso de la república y la conserva con su potestad, corresponde a un gran hombre, casi divino. Así, pues, creo que debe considerarse como mejor esta cuarta forma de gobierno, que se modera por la combinación de, aquellas otras, tres que antes mencioné. 10.46 Lel. Ya sé que esta es la que te gusta a ti, africano, pues muchas veces te lo he oído decir, sin embargo, si no resulta inoportuno, yo quisiera saber cuál de estas tres formas de gobierno consideras la mejor, pues sea que sirva para conocer, Eslea, responde a un conjeturado inmutato animo ad licentiam, que se aproxima a la conjetura inmutando animo ad licentiam de J.L. Tonelada Jo, en Eutomus 32, 1973, 387, con referencia de otras conjeturas para sanar este pasaje. El Aeio 404 a calle, tras la derrota infligida a Atenas, Esparta impuso allí el gobierno despótico de los urreinta llamados utiranos, hasta que, en el 403, tras íbulo restauréis la democracia. Estip, cada república es según la naturaleza o la 31-47 voluntad del que la gobierna, así, no encuentra acogida la libertad en ninguna otra forma de ciudad que no sea aquella en la que la potestad suprema es del pueblo, y, ciertamente, ninguna más agradable que ella puede haber, pues, si no es justa, tampoco hay libertad. Pero ¿cómo puede ser justo, no digo ya el reino, donde la servidumbre no es oscura ni dudosa, sino en estas repúblicas en que todos son libres solo de palabra? En ellas los ciudadanos votan, nombran a los magistrados con mando supremo, participan en las elecciones y en la votación de las leyes 113, PRO dan lo que ha de darse aunque no quieran, y de hora a quien se lo pide lo que ellos mismos no tienen, porque están apartados del mando, del gobierno público, del juicio y de poder ser elegidos jueces, pues esto depende del abolengo y la fortuna de las familias. En un pueblo libre como Rodas y Atenas, no hay ciudadano que litio 4. Consta que esta discriminación nació al haber 32-48 surgido en el pueblo alguna o algunas personas más ricas y acaudaladas, al ceder los perezosos y débiles ante el desdén y solverbía de aquellos, y quedar vencidos por la arrogancia de los ricos. Pero cuando los pueblos conservan su derecho, niegan que pueda haber algo mejor, más liberal y más feliz, ya que son entonces señores 11 los ciudadanos participan en las asambleas de los comicios para elegir magistrados y aprobar leyes. Ambiuntur se refiere a la captación de votos para una elección, y Rogantur, al acto de solicitar la aprobación de una ley. Il 4 Cicern le vía de contraponer aquí la democracia griega, en la que todos los ciudadanos podían acceder a las magistraturas, al régimen aristocrático romano, caracterizado por la reserva de aquellas a determinada clase social. 68 Sobre la república de las leyes, de los juicios, de la guerra y, de la paz, de los tratados con otros pueblos, de la vida de todo ciudadano, y del dinero. Solo esta creen ellos que se puede que uno llama, erre propiamente república. Precisamente por Ebl. Así, pues, la Republi, Calcio suele salir de una vindicación de la libertad contra el dominado de los reyes o de los senadores, en tanto los pueblos libres no suelen reclamar un galio viemo de reyes ni la prepotencia de los nobles. Niegan también 49 ellos que deba repudiarse toda esta forma de gobierno por el defecto de un pueblo rebelde, cuando el pueblo está en paz y lo refiere todo a su seguridad y libertad. Nada hay más permanente que esa forma de gobierno, nada más firme, y puede darse fácilmente esa paz en tal república si todos tienen las mismas miras, pues las discordias nacen de la contraposición de intereses, ya que no todo el mundo tiene los mismos intereses, más cuando los nobles se apoderan del gobierno. Nunca ha perdurado la estabilidad de la ciudad, y aún menos en los reinos, pues, como dice Enmio, no puede darse en el reino una sociedad y una lealtad inviolable L15. Porque, dicen ellos, como la ley es el vínculo de la sociedad civil, y el derecho es la igualdad de L1 ley, ¿qué derecho puede mantener a la sociedad de los ciudadanos cuando son estos desiguales? Porque, si no conviene igualar las fortunas, si tampoco pueden ser iguales las inteligencias de todos, si cule deben ser iguales los derechos de los que son ciudadanos de una misma red, C1 Ceodne. Of. 1. 26. Vuelve a citar este verso de una tragedia, Tiestes, de Ennio, Francio 381 de Valene, en su intención origina. Ría, se refería a que no podía haber lealtad entre dos reyes, Rómulo y Tito Tacio, Cicerón le da un nuevo sentido crítico de la monarquía. Pública. Pues que es una ciudad sino una sociedad en el derecho de los ciudadanos. Las otras repúblicas creen ellos que ni siquiera de 33-50 ven ser denominadas como ellas mismas pretenden. 1 Co. Molibdeno voy a llamar rey, con el nombre del óptimo Júpiter, a un hombre ambicioso de dominio y de poder personal, que se impone oprimiendo al pueblo, y no mejor tirano. Tanta probabilidad hay de que un tirano sea clemente como de que un verdadero rey sea cruel, pues lo que los pueblos distinguen es entre estar sometidos a un señor liberal o a uno irritable, ya que no es posible que no estén sometidos a alguien. Pero de qué manera la famosa Esparta, en su época considerada de esplendor político, podía conseguir que la gobernasen unos reyes justos. Santiago I debía ser su rey cualquiera que hubiera nacido de estirpe regia, quien tolerará a unos que asumieron el nombre de nobles no por concesión popular sino por arrogación en sus propias asambleas. LB, y como debe juzgarse la nobleza del que dice serlo. Por su educación, por su ciencia y estudios. Bien, ya lo sé, pero cuando, el 6 la arrogación era la forma de someter a la potestad de una persona a otra independiente, sui iuris, con toda su descendencia. Se celebraba este acto, en un principio. En la asamblea de las 30 curias de Roma presidida por el pontífice máximo. El pueblo tenía una función de simple testigo, y a esta falta de poder decisorio alude aquí Cicerón, al contraponer tales asambleas al sufragio de los verdaderos comicios. Il 7 Este complemento procede de una cita de Nonio Marcelo, 239, 9. 70 Sobre la República 1-1. Si se hace a la suerte, naufragará con la misma rapidez que una nave en la que el timonel es elegido a suerte entre los pasajeros. Y si un pueblo libre elige a sus gobernantes, y elige, si es que quiere estar seguro, al que es más noble, entonces la seguridad de las ciudades depende del gobierno de los nobles, teniendo en cuenta sobre todo que, por naturaleza, no solo los superiores por su valor y espíritu se imponen a los más débiles, sino que también estos están dispuestos a obedecer a los que son superiores. Pero dicen que la mejor estabilidad pública se corrompe por el capricho de los hombres, que, por equivocarse acerca de la virtud, pues, como esta es de pocos, pocos son también los capaces de apreciarla y distinguirla, se creen que los hombres opulentos y acaudalados o los de abolengo son los más nobles. A consecuencia de este error del vulgo, una vez que las riquezas de unos pocos, y no sus virtudes se hacen con el gobierno, tales personajes retienen pertinazmente el nombre de nobles, sin merec, de lo realmente, porque la riqueza, el apellido, los caudales carentes de prudencia y de medida para saber vivir y gobernar a los demás, son causa de, oprobio y de insolente soberbia, y no hay más degenerada forma de gobierno que aquella en la que se considera uno más nobles a los más 52 opulentos. En cambio, ¿qué puede haber mejor cuando la virtud gobierna la república, cuando el que manda a los demás no es esclavo de su ambición, cuando él mismo vive todo aquello que predica y exige a los ciudadanos, sin imponer al pueblo unas leyes a las que él no obedece, sino ofreciendo a sus ciudadanos su propia conducta como ley? Si pudiera gobernar un y solo hombre, no habría necesidad de más, si todos le considera, 5N la parte perdida que precede, Escipión debía de pasar a exponer las razones de los que defendían, no ya la democracia, como en la parte anterior, sino la aristocracia. Vidinfra, F. 53. Libro 1.71 Ran como el más noble y llegaran a consentir en ello, nadie buscaría ya otros jefes. Fue así la dificultad de tomar decisiones la que trasladó el gobierno, de un rey a varias personas, y la ignorancia y temeridad de los pueblos la que lo trasladó, de la muchedumbre, a unas pocas personas, de este modo, entre la insuficiencia de uno y la temeridad de muchos, los más nobles vinieron a ocupar un lugar intermedio, y eso es lo mejor. Defendiendo ellos y la república, necesariamente los pueblos vivirán muy felices, libres de toda cuita y preocupación, confiando su ocio a los que deben defenderlos sin dar motivo a que el pueblo piense que sus intereses son descuidados por sus jefes. Ciertamente, la igualdad del de 53 recho, a la que aspiran los pueblos sin moderación, tampoco se puede mantener, porque los mismos pueblos, aunque carezcan de vínculos y de todo freno, no pueden menos de atribuir cargos de gobierno a ciertas personas, y no deja de haber en ellos una distinción de personas y dignidades, y el a que se llama igualdad es muy injusta, porque cuando es una misma la dignidad de los superiores y la de los inferiores que componen el pueblo, necesariamente esa igualdad resulta muy injusta, lo que no puede suceder en las ciudades que se gobiernan por los más nobles. Esto y otras cosas parecidas es, Lelio, lo que suelen decir los que ponderan esta forma de gobierno. Lel, y tú, Equipión, de estas tres formas de go, 35-54 viernos cuáles, en especial, la que consideras mejor, Whip. Con razón preguntas cuál de las tres en especial, porque no apruebo ninguna de ellas por separado, y doy preferencia a aquella otra en la que se refunden todas y el 9. Pero si hay que elegir una de ellas en un litro 9 la Constitucis 6 enemista, Cupegin el modelo romano, se basa en un equilibrio de poder, libertad aristocrática y defensa de los intereses comunes. Vid introducción, 5.4, el tema, la República.